Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro de esta semana es la parte 2 de la Guerra del Arte. Me va por decirle el nombre al revés, lo tengo demasiado
la
grabado.
La Guerra del Arte, sí.
Tengo demasiado grabado el arte de la guerra.
De Steven Priestfeld. Este podcast que estamos haciendo ahora es la segunda parte. Si a ustedes les gustaría escuchar la primera parte del libro, los dejamos invitados a ver el episodio anterior.
Exacto. La primera parte hablaba de la resistencia y es eso que evita que hagamos las cosas como artísticas, en el sentido de qué me detiene a escribir un libro, pintar un cuadro o hacer un cómic, lo que sea.
Esa fuerza oculta ahí. Pero antes, exacto, como dice Pedro siempre, elementalpodcast.cl. Ahí ustedes van a tener un resumen de este libro. Van a tener nuestros cursos que estamos sacando, van a tener acceso a los podcasts, a los episodios, a todo lo que estamos haciendo. Así que los dejamos invitados a ver el episodio anterior y nuestro podcast. Y como siempre, gracias a
JP Cuadrado Producciones, que hacen que esto sea tan magníficamente lindo.
O sea, yo no soy lindo, pero Pedro se puede ver lindo. ¿Se entiende?
Santiago, eres hermoso.
No lo soy.
Sí. Dejen una flor si es que encuentran que Santiago es hermoso.
Ya, si llegan suficientes flores voy a considerar a mí mismo hermoso. Si no, voy a aceptar la realidad. Bueno, entonces vamos a la segunda parte del libro. Como dice Pedro, la primera parte del libro habla de esta fuerza que evita que hagamos nuestros proyectos pasionales, nuestros libros, nuestros cuadros. Y en la parte 2, lo que él denomina como volverse pro es cómo combatir esta resistencia.
Exacto. Él define mucho esto de volverse pro como hacerse profesional y realmente dedicarte a tu arte para vivir.
Sí.
No solo como un llamado bonito, sino no. Esta cosa que no puedes evitar hacer.
Y más allá de eso, como que literalmente él es muy como vocal en decir, yo creo que las personas tienen que renunciar a su trabajo y si tú en verdad quieres ser un escritor, renuncia
a eso.
Ser un escritor.
Sí, vive de eso.
Sí.
Que no es una decisión fácil.
No.
Fuera de broma. La vez anterior lo decíamos que este libro, por lo menos a mí no me gustó mucho. Siento que tiene un tono parecido como al charlista de autoayuda pedófilo de Donnie Darko, lo que nunca es una buena comparación. Entonces, cuando él habla un poco en esta parte de hacerse pro, siento que está un poco manchado el discurso.
Ya, chiquillos, yo estoy en desacuerdo con Pedro, el autor no es un pedófilo, pero sigamos.
No, pero no quería implicar eso. Pero los que vieron la película entienden un poco el punto al que voy, que es una forma de hablar que es mucho de inflarse el pecho cuando hay poco contenido. Y encuentro que la forma en que él habla a veces tiene mucho de eso, de tú tienes que lanzarte y ser profesional. Y si lo piensas, si lo quieres, lo vas a lograr. Y creo que eso es peligroso y no es muy honesto. O sea,
ahora,
la historia está llena de gente que de verdad está muy apasionada y trató y fracasó.
Ahora, sí creo que este libro tiene partes rescatables.
Sí, sí. No, y como decimos en la anterior, siempre se trata de rescatar las partes.
Entonces, ¿qué parte rescataríamos de este libro? Una que rescato yo es la que él habla o describe cuáles son las cualidades de una persona profesional. Y él dice, mira, un profesional tiene pequeñas cositas que muestran que va a llegar a la meta. Por ejemplo, es una persona que no falla en el sentido de que llega todos los días a hacer el trabajo. Es una persona que, aunque vengan problemas, aunque suba la nieve y quiera tenga que volver antes, va a hacerlo y va a llegar.
¿Te caíste hoy día?
No me caí hoy día, afortunadamente. Es una persona que, si tiene que hacer la pega, no va a terminar antes. Va a llegar y hacer el trabajo hasta el final. Es una persona que, según este autor, me gusta... Por ejemplo, es una persona que está comprometida con el proyecto a largo plazo y sabe que van a pasar periodos largos, duros, y que no vas a ver nada, y aún así dice, voy a lograrlo. Es una persona que, esta me gustó, es buena, que acepta pago por su trabajo.
Sí.
Y esa frase me gustó harto, ¿eh? Me gustaría tenerme ahí.
Yo te decía que me gustó más la anterior a esa, del tema del largo plazo.
Ya vamos, toquemos los dos temas. Dale por eso.
A mí me gusta lo de largo plazo porque tantas veces nos enfrentamos a este valle de la muerte donde lo único que está sosteniendo un proyecto somos nosotros, no se sostiene solo. Y hay que ponerle tiempo, hay que ponerle dinero. Por eso, si ustedes quieren partir un podcast, no piensen por ninguna instancia que lo van a hacer como nosotros lo estamos haciendo hoy.
No, nosotros ya llevamos 6 años.
Llevamos 6 años y partimos con un micrófono USB. O sea, hay que testear la idea, hay que testear si uno puede hacerlo. No hay que partir gastando todo. Es fácil partir. Partan barato, partan rápido. Esa es la recomendación. Y aguanten. Creo que el aguante es necesario para cualquier proyecto.
A mí me gustó el concepto de que las personas que son profesionales aceptan remuneración por su trabajo, porque es verdad que muchas veces cuando uno está haciendo algo pasional, lo quiere hacer gratis porque lo pasa bien, le parece entretenido, porque, no sé, tú estás escribiendo esta novela, porque quieres, no sé, poner en el mundo algo bonito que hiciste. Pero si quieres vivir de eso, no lo puedes hacer gratis. Y por eso me gusta el concepto de, si quieres ser un profesional, tienes que empezar a cobrar por lo que haces.
Sí, y tienes que ser realmente estricto con eso, porque pasa al revés, que hay gente que va a abusar de esa pasión.
Sí.
Que va a decir como, ya, desde la persona que le dicen al dibujante de, te voy a pagar en exposición, que es basura, a lugares como, y esto lo he visto porque salió mucho en las noticias del mundo de los videojuegos, la industria, como en Activision Blizzard, los que hacen World of Warcraft, Call of Duty, es de las empresas, es la sexta empresa más grande de la industria. Es la empresa donde peor se le paga a la gente. Cuando estamos hablando de empresas de ese tamaño. Y ahí las historias que salen de la gente que sabe que decía como, yo entré porque amaba los juegos que se hacían, entré por pasión y me explotaron. Abusaron de mí financieramente y no me pagaban lo que valía mi trabajo. Eso, por eso creo que también es importante eso que dices de, si tú quieres ser profesional acá, no, cobra, tu tiempo vale plata.
Sí, completamente.
No tengas pelos en la lengua para eso.
También,
¿ese bicho existirá en otro lado?
¿No tiene pelos en la lengua? No sé si es un chilenismo. Es una buena pregunta.
Una buena pregunta. Díganos en los comentarios si es que se entendió lo que acabo de decir.
Otro tema que está tocado en este libro que también me llamó la atención tiene que ver con que cuando uno está recién emprendiendo en el mundo de como lo artístico o en un emprendimiento en general, uno pasa mucho tiempo sin ver resultados. Y tú tenés dos formas de enfrentar eso. Enfrentarlo como un dolor, algo que te disuade, tal vez un buen momento para volver a encontrar trabajo. O, y aquí lo utiliza con esa frase de, tranquilo, este es el precio de estar en la arena. Este es el precio de estar en el estadio. Que estés jugando el partido implica que te va a doler cada parte de tu cuerpo. Pero ese es el precio. Y lo encontré bonita la forma de decirlo, porque muchas veces uno siente que está haciendo esto y que es un desgaste, pero el desgaste muchas veces, si tú lo miráis desde el punto de vista de, sí, por supuesto, este es el precio de estar sufriendo aquí, ese es el precio de estar aquí y no estar sentado en la gradería, sí, le da un gustito distinto. O sea, yo creo que nadie que ha partido un podcast, nadie que ha hecho un canal de YouTube, no ha sentido desilusión cuando un episodio que le puso cariño y dedicación no tiene resultado.
Oh, duele.
Duele, tanto. Duele infinito. Pero dices, mira, esa es la gracia, porque si esto me duele es porque yo ya lancé el podcast.
Sí.
Yo ya subí el video. Este es el precio de que eventualmente en 5 años más tenga éxito.
Sí.
El precio es que estuve aquí.
O que no tenga y que de verdad te gustaba y todo, pero a veces pasa también eso. Sé feliz de que lograste lanzarlo. Que como dice ahí, sé feliz de que lograste estar en la arena donde no muchos se atreven a estar. Que no estés merecer un poco el que siento que a veces se hace esta confusión donde se habla del hombre en la arena, que creo que es un poema.
¿Ya?
Se habla mucho de eso y se hace en mala fe para desmerecer al crítico. Porque es como, ya, tú estás criticando mi libro, pero ¿has escrito un libro? No, pero sé leer y eso es suficiente como para poder tener una opinión sobre lo que estoy leyendo y puedo decir que un libro no me gusta. Eso no, no tengo que ser escritor para poder criticar libros, no tengo que ser cineasta para poder criticar cine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un rollo mío que a veces veo que se hace ese argumento en mala fe.
Bien.
Otro tema que yo rescataría de esta parte del libro tiene que ver con jugar con el viento. Me gustó esa frase. En el mundo del golf, cuando la gente está jugando, muchas veces ocurre que le pegan a la pelota y el viento mueve la pelota y la tira al agua o la tira fuera de la cancha. Y lo que pasa es que uno dice, tengo dos opciones, o estoy enojado con esto, o respondes como suelen responder los jugadores profesionales, de que tienes que jugar considerando el viento. Exacto. Y lo interesante de eso es que en la vida nunca las condiciones son perfectas. Siempre tienes un competidor que salió antes, siempre hay una persona más bonita, siempre hay una persona que tiene más dinero. Y eso no importa, tú tienes que jugar con el viento. Y me gustó eso como analogía en la vida, como para decir, un profesional considera que no existen los escenarios perfectos. Considera que si es que tú vas a lanzar un emprendimiento, ya hay otros tres que te están compitiendo. O que si es que eres el primero, van a haber dos más en medio año más que te van a haber copiado. El punto es no enojarte con que hubo viento, sino entender que tú tienes que jugar con el viento.
Exacto. Tienes que ser muy consciente del contexto, el ambiente, dónde te vas a mover. Porque a veces pasan esas cosas, que hay situaciones adversas que uno no puede controlar. De la misma forma que nosotros no controlamos el viento, pero lo podemos tomar en consideración. Por eso creo que la recomendación de a todos los emprendimientos de falla rápido, falla barato, funciona tanto, porque significa que puedes probar tus ideas en el mundo real y ver si es que efectivamente sobreviven o no.
Otra cosa que rescato de este libro es la idea de constituirte como empresa. Y no por un tema de que sea financieramente positivo, en el sentido de que vas a empezar a pagar impuestos, contadores, abogados, efectivamente lo hace más caro, pero tiene un efecto psicológico muy distinto, porque es muy transformacional el hecho de decir, ya no soy un individuo haciendo este proyecto, soy una empresa. Y como empresa tengo que tener una cuenta corriente separada. Y como empresa tengo que empezar a pensar si es que voy a tener contratados trabajadores. Y como empresa, y es loco porque también te permite psicológicamente separarte y decir, mira, ya no estoy trabajando en esto, estoy en algo familiar. Y ser un poquitito ese que divide las ideas.
Sí, que es realmente difícil, porque pasa mucho que la gente tiene un set de habilidades, especialmente como en el arte, para el arte, pero no tiene el set de habilidades para la parte como administrativa de la empresa. Y no la piensan. Entonces ahí se topan con esto donde saltan a un mundo, a un escenario donde pierden la oportunidad de usar todas las cosas para las que son buenas y se tienen que dedicar a las cosas para las cuales son malos. Y pierden esa chispa a veces o esa ventaja que tenían antes, que creo que fueron las cosas que hablamos hace un par de semanas con otro libro.
¿Sí?
Creo, leemos tanto que de repente me confundo.
No, y lo peor de todo es que la gente que nos escucha no tiene idea que esto ocurre como en distintos tiempos y solemos grabar como dos libros que ustedes están escuchando dos meses más y como que las cosas suben, bajan, es medio extraño.
A ver, no sé cuándo va a salir este episodio, pero lo estamos grabando el 30 de agosto.
Si estamos cercanos a noviembre, ya saben que hay un desfase. Una vez que ya escribiste un libro, o ya hiciste tu cuadro, o ya subiste el video a YouTube, viene el momento de decir, ¿qué hago?
Sí.
Ok, ya rompiste la resistencia y hiciste el libro. Ahora que viene.
Porque el libro está estructurado de tal forma donde te describe qué es la resistencia a través de todos estos ejemplos, te habla de hazte profesional para superar la resistencia, y pues llega la parte 3, que es el ¿ahora qué?
Sí.
¿Cómo se baila este mambo?
Y una de las ideas que destaco es la de ¿qué hago después de escribir la última página? Y lo encontré fascinante porque cuando uno hace un podcast, cuando uno hace un libro, cuando uno hace cualquier cosa, la gente no sabe. Mis alumnos, por ejemplo, cuando yo preparo las clases, ellos no saben que yo a las 6 de la tarde, un día sábado, terminé de hacer la última lámina de la clase de dos meses más. No tienen idea. Y el tema es que ahí uno se siente como grande, como poderoso, por fin hice este tan difícil curso que tenía que hacer, no sé qué, pero nadie lo sabe. Y ahí la pregunta es, ¿qué hago a continuación? Y el libro me gustó porque el autor contaba una anécdota donde se había juntado con otro escritor que él admiraba mucho, y lo que le responde esta persona, una vez que termina su gran libro que tanto tiempo ya escribiendo, le dice, oye, Juanito o Pedro, terminé mi libro, escribí la última página. Lo mira, le dice, qué bueno, me alegro mucho. Parte escribiendo el siguiente hoy. Y me gustó, porque siento que lo he vivido en mi vida personal, donde efectivamente termino una clase y vamos por la siguiente. Y el artista no para.
Sí, ahí es donde creo que es muy bueno para complementar esto la idea del juego infinito, que es otro libro que pueden revisar.
Lo hemos visto en el podcast.
Lo pueden revisar. Donde cuando tienes una causa mayor que es incompletable, tienes esta motivación que nunca, nunca se va a acabar, porque no es el tema, no, tú no dices como el ejemplo que dabas de las clases, de, ok, hice esta clase y fueron todas las clases que iba a hacer. No, yo soy profesor, yo educo, vengan los alumnos.
No, y te pasa, terminaste las clases, bueno, ¿cómo las puedo mejorar? Sí. Voy a revisar la primera a ver si le puedo mejorar algo, voy a ver las actividades.
Exacto.
Tú no paras. Sí. Y eso hace la diferencia entre un gran profesor y un profesor extraordinario.
Sí.
Esa persona que dio ese pasito extra y dijo, ¿sabes qué? Terminé, tengo tiempo libre, ¿cómo lo mejoro?
Sí.
O los que ustedes no están viendo, ustedes no lo saben, pero detrás de estas cámaras hemos tenido montones de conversaciones de cómo mejoramos mejora el podcast. Y eso es lo bueno, porque hemos llegado a un punto donde nos va bien, tenemos muchos seguidores, todo lo que quiera. Pero no importa. ¿Cómo voy al siguiente paso? ¿Cómo doy? Y no es mañana. Es como hoy, ya terminamos de grabar, ahora vamos a partir con el siguiente proyecto y no se para.
Sí.
Y esa es la diferencia.
Yo lo veo mucho con la gente creativa, youtubers, todo eso. Se nota la diferencia de los buenos y los grandes, como dices. Porque tienes mucha gente que es buena, pero en un momento se estanca. En un momento llega a un nivel de calidad y se mantiene ahí. Y después tienes a los otros que siguen y siguen. Y tú ves cómo la persona sigue mejorando y probando cosas distintas y perfeccionándose, en lugar de generar como una fórmula que se repite una y otra vez. Y sobre eso, también una de las cosas que me gustó mucho del libro, como hablaba la parte final de el trabajo creativo no es un acto egoísta o un reclamo de atención, es un regalo para el mundo. Y yo lo veo mucho como este autor John Green, que él siempre decía de mis libros son para el mundo. Una vez que y a él le gusta mucho la teoría también de la muerte del artista, por eso mismo, porque una vez que escribiste y publicaste, tú dejas de ser tu historia. Es la historia de la gente que la lee y que la ama y que la hace suya. Y creo que eso es muy bonito.
Creo que es loco pensarlo como el impacto oculto que uno como creador de contenido no ve, pero que está ahí y que ocurre asincrónico. O sea, a mí me pasa mucho que de repente recibo un comentario de una persona que me dice, estuve escuchando los podcasts que hicieron hace 5 años atrás y me cambiaron la vida. Y uno queda como, mira qué impresionante, como una creación que hiciste puede impactar años después de que la hiciste a una persona que nunca jamás se te ocurrió que iba a estar en el público objetivo de lo que estaba haciendo.
Y esos son los comentarios que uno ve, a veces, pues, a veces no te llegan nomás. Yo pienso como en mi vida personal, de repente estoy teniendo, no sé, un mal día, pum, pongo Iron Maiden y me cambia el ánimo. Y de verdad es como
buena selección de música en todo caso.
Esta música que se hizo incluso antes de que yo naciera, ahora me está haciendo el día. Y yo en este momento soy más feliz y estoy más contento por esta canción que estoy escuchando ahora. Y probablemente los creadores de esa música nunca lo van a saber. Si
no los vas a conocer nunca.
Nunca los voy a conocer. Pero es música que yo puedo decir como, sí, me impactó positivamente, porque un día que la necesitaba estuvo ahí.
Sí. Y para cerrar, yo diría que la última idea que me llevo de este libro es que los artistas se miden por su acción. ¿Quién es un artista? El que crea arte. Sí. Ese arte puede ser música, libros, YouTube, lo que tú quieras. Puede ser una clase, puede ser un programa de computador, no importa. Pero lo que define y lo que distingue a una persona que se declara artista y no, es que hizo.
Sí.
Que no es una idea, hizo. Entonces también un poco me quedo con la idea de cierre de si tú quieres ser un artista, no importa que sea malo, haz, actúa. Ese es el verbo.
Sí, es una acción. Tiene que... Cualquier idea está ahí. Todos tienen ideas.
Así que, como la última idea que dijo Pedro, si es que consideran que Pedro o yo somos bonitos, tienen que dejar flores.
No. Si Santiago es bonito, es una rosa. Si les gustó este episodio, una ampolleta.
Una ampolleta, ok. Bien. Sí. Así que... elementalpodcast.cl para encontrar nuestros cursos, nuestros libros, nuestros resúmenes y todos los episodios pasados. Nos dejamos muy invitados a este nuevo formato que estamos haciendo y que seguiremos explorando. Nos vemos prontamente.
Adiós.